Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Luis de la Calle, economista, socio fundador de la consultora CMM, porque desde hace ya unos días quería platicar con Luis de esto que destaca aranceles de Trump. Esto apenas comienza, decía ahí en una entrevista con mis colegas del diario El Financiero. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Mucho saludarte, encantado de estar contigo.
Gracias, Luis. Pues un poco esto, venimos de una semana intensa y no termina. Estamos viendo incluso el día de hoy, el presidente Trump se va a reunir con su homólogo de la India. Ya dice que también por ahí tienen que venir nuevos aranceles y pareciera que esto que se anuncia en la semana pues es apenas el principio de no sabemos qué, Luis.
Pues eso es un poco el propósito, ¿no? El presidente Trump le encanta el caos, decirse que es impredecible, tener una andanada de cosas para que uno no pueda ni siquiera respirar cuando ya viene la otra. En materia de aranceles ha propuesto como 4 o 5, ¿no? Entonces nosotros concentramos en el 25% y luego viene el aluminio y luego viene el recíproco y entonces te trae así con el Jesús en la boca todo el tiempo y esa es parte de la estrategia de negociación para debilitar a sus adversarios y que den concesiones aunque no se necesite darlas, ¿no? Entonces, un poquito, eso es su estrategia y por eso no hay que pensar que con posponer un mes o conseguir cierta paz, pues ya se acabó el problema. No, estamos al inicio de una administración que va a ser tremendamente compleja para el mundo, ya lo decías ahora sobre Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pero también, por supuesto, para México, ¿no?
Sí, pero y además en esto, decimos, estamos a nada, el mes que consiguió la presidenta, pues nos quedan como 15 días, Luis, digamos, de este mes. Ayer por ahí incluso trascendía, sobre todo la agencia EFE lo había sacado, que incluso podría sumarse el porcentaje del arancel y de 25 hasta pasar a 50, luego eso como que se terminó enfriando, pero quedan 15 días, y en estos 15 días que llevamos, más los que quedan, Luis, ¿dónde han estado las afectaciones a partir de lo que dice Trump?
A México no se le ha impuesto ningún arancel, ¿no? O sea, creo que es muy importante. O sea, no, los aranceles no han entrado en vigor, por más que la cobertura haya implicado eso, ¿no? Lo que ha entrado en vigor es un arancel de 10% adicional a China. Uh-huh. Y con México hay una amenaza que tiene varias fechas, ¿no? La primera es la del 25%, que supuestamente se retoma una decisión el 4 de marzo, y después el 1 de abril para esa misma. Y para el caso del acero y aluminio entrarían en vigor el 12 de marzo, ¿no? O sea, eso que parece corto, 15 días, 3 semanas o un mes, sí, y medio, sí. Con Trump es muy largo, porque puede pasar un chorro de cosas, ¿no? Ahora, en materia del 25%, ese no es un arancel comercial en el sentido estricto de la palabra, porque está condicionado a migración y fentanilo. Entonces ahí la pregunta es si México está y Canadá colaborando con Estados Unidos en esa materia o no. ¿Y si eso va a satisfacer a Trump? La respuesta a esta segunda ya la conocemos. No lo va a satisfacer completamente porque él siempre tiene el incentivo para decirte ya me estás ayudando gracias a mi amenaza, pero la amenaza sigue para que me sigas ayudando, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un poquito ese juego, pero no es un arancel muy creíble. Los Estados Unidos difícilmente le va a poner un arancel solamente a sus principales socios comerciales.
¿Voltear a ver a China tiene algún sentido? Lo has mencionado también tú en algunas entrevistas, Luis, lo que han comentado funcionarios, incluso funcionarios mexicanos, que de repente dicen, y si en una de esas volteamos a ver más a China, ¿tiene sentido?
Bueno, yo creo que México debe tener una relación un poquito esquizofrénica con China, ¿no? O sea, por un lado, sí, nosotros no tenemos por qué pelearnos con China como lo hace Estados Unidos, y podemos tener una relación comercial normal con ellos, pero en ciertos sectores que son importantes en Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico de seguridad, México sí debe tener una estrategia que permita mantener informado a Estados Unidos de las inversiones chinas en México en ciertos sectores clave, ¿no? Porque tú no quieres, por ejemplo, que en el sector de telecomunicaciones, donde se utiliza equipo para el espionaje, México se meta en un problema con Estados Unidos porque se dice que los equipos chinos se utilizan para escuchar. Bueno, pues hay que estar seguros de que eso no es el caso. O en armamento, ¿no? Hay piezas electrónicas que terminan en drones, en radares, etcétera, y que se producen en México. Bueno, sí es importante saber si hay en esas o no partes chinas. Y en el sector de automóviles y autopartes, porque es un sector de una altísima sensibilidad política, porque 3 de los 6 estados que son bisagra políticamente en Estados Unidos son autoparteros, ¿no? Uh-huh. Entonces, Hay ciertos sectores donde sí debemos tener cierta sistema de inteligencia de dónde, de quién se está instalando, qué produce, cómo lo produce, qué importa, qué exporta, para que tengamos una relación, nos permite tener una relación positiva con China, pero también una relación de seguridad con Estados Unidos.
Lo que estamos viviendo, y tú que también tienes interlocución con el sector empresarial y demás, Luis, lo que estamos viviendo ahora sí marca una nueva etapa, digamos, en lo que es el comercio global, en lo como nos veníamos entendiendo, digamos, en más en plan incluso de cooperación, de multilateralismo. ¿Sí es una nueva etapa o es solamente una nueva forma de hacer la política un poco de siempre?
Es una amenaza de para la destrucción del viejo régimen. No, o sea, los aranceles que ha propuesto Trump, estos del 25% y los del aluminio y el acero, no son los más perniciosos, no, o sea, faltan los otros, lo que le llama él los recíprocos y el generalizado del 10%, porque esos dos aranceles implican la renegociación del protocolo de adhesión de Estados Unidos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. O sea, Estados Unidos, para poner esos aranceles, tiene que renegar de sus compromisos con todo el mundo. Y entonces allí lo importante va a ser, por un lado, la reacción de los otros países, de tratar de decirle a Estados Unidos, oye, eso no se puede hacer así, o vamos a ver cómo lo hacemos. Y la reacción interna en Estados Unidos. O sea, mucho del problema, hace 8 años, cuando Trump empezó a tomar medidas, el sector privado americano no se defendió, ni en las cortes, ni en público, ni decía nada en contra de Trump, porque a ellos les gustaba la desregulación y la bajada de impuestos que les puso Trump. Pero ahora creo que ellos tienen una obligación de... Ellos son los que deben revertir, por ejemplo, el arancel sobre el aluminio y el acero, ¿no? El 25%, los productores de automóviles, los productores de línea blanca, de refrigeradores, de microondas, de estufas, porque ellos son los que van a perder. Entonces, la reacción interna en Estados Unidos es fundamental para la preservación del régimen de comercio exterior. Porque si Trump va y nadie lo detiene y pone un arancel generalizado a todo el mundo, es el equivalente a que Estados Unidos se salga de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces, eso sí sería una cosa muy importante a nivel geopolítico internacional, que mucho más importante que la que Estados Unidos haya salido de la Organización Mundial de la Salud, con la importancia que eso tiene.
Wow. Pues vaya, vaya situación la que tenemos ahorita. Luis, te mando un abrazote, gracias.
Buen día, Gaby.
Gracias, Luis de la Calle, en esto que, bueno, pues vamos a ver lo que sucede hoy en la reunión del presidente Trump con el presidente de la India. Pero ya ayer Trump lo que dijo fue que la India está abusando de Estados Unidos y que por lo tanto ellos le ponen demasiados aranceles a Estados Unidos y entonces que él va a ponerle aranceles también a la India. Así que esto apenas comienza y bueno, por eso también me parecía fundamental arrancar con esta reflexión.